Y así de pie, por favor, vamos a buscar en nuestras Biblias. Y vamos a buscar en la cita de la segunda carta del apóstol San Pablo a los Corintios, capítulo 5, versículo 17 al versículo 20. Segunda carta del apóstol San Pablo a los Corintios, capítulo 5, versículo 17 al versículo 20. Le hemos titulado al mensaje de esta noche, El privilegio de ganar almas. Y de esta forma le damos a los amigos de Radio Bautista WB la más cordial bienvenida a nuestra programación de esta tarde. Desde acá de la ciudad de Bronzeville les saludamos con todo el afecto del mundo. Vamos a buscar entonces en nuestras Biblias segunda carta a los Corintios, capítulo 5, versículo 17 al versículo 20. Yo voy a leer del 17 al 19 y en el versículo 20 lo vamos a hacer todos. Y dice así el Señor en su palabra: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados. Y esto es lo lindo. Y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Todos en el versículo 20. Así que somos embajadores en nombre de Cristo. Como Dios rogase por medio de nosotros, os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Padre, bendice tu palabra. Háblanos a nuestro corazón. Oramos porque este mensaje no solamente nos ayude, sino nos confirme este privilegio tremendo y este honor que tenemos de predicar tu palabra. Háblanos a nuestro corazón, deseamos de todo corazón que tu palabra en esta noche no regrese a ti vacía. Te lo pedimos en el nombre de Cristo. Amén y amén. Pueden tomar asiento, mis amados hermanos. ¿Qué privilegio más grande el que Cristo, el que Dios nos confiera a nosotros, el ser sus representantes, el ser las personas a quienes Él le haya confiado, le haya dado el privilegio y el honor de compartir el mismo mensaje que Dios le dio a Él? Fíjese que para mí es bastante difícil entenderlo, que usted no pueda en ningún momento sentirse halagado, sentirse verdaderamente honrado de que Dios le entregue a usted el privilegio de compartir el mismo mensaje que Él le dio a Jesucristo. Cuando usted ve conmigo en el capítulo 5, versículo 18, 19 y 20, hay dos cosas que yo quiero que usted vea en este momento. Vea conmigo, por favor, el capítulo 5, el 18 y el 19. Y luego la palabrita esa. Es que esa, con esa palabra usted tiene que sentirse como un pavo real, tiene que sentirse como una persona verdaderamente que le han conferido, que le han dado credenciales, que lo han convertido a usted en todo un dignatario, lo han convertido a usted en todo un funcionario del gobierno teocrático, no de un gobierno que dura 6 años, no de un trienio, no de un gobierno teocrático que dura y perdura para siempre. Vea usted conmigo, por favor, el versículo 18. Fíjese pues, en el capítulo 5. Claro que muchos de nosotros estamos familiarizados con el versículo 17. Esto lo aprendimos recién, nosotros entramos en el Evangelio, recién conocimos a Cristo, uno de los versículos después de Juan 3:16, Juan 5:24, uno de los versículos que más fácil nos hemos aprendido es ese. Y pensamos que con ese punto, al final del 17, ahí se termina mi responsabilidad o mi derecho. Aprendimos, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. ¡Ay, qué lindo! ¡Qué fenómeno! ¡Estupendo! No, ve el 18 y el 19. Porque no se nos hizo a nosotros una nueva criatura, simple y sencillamente para embellecernos o para adornarnos de estética. No, vea lo que dice el 18. Y todo esto proviene de Dios, que nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. En primer lugar, cuando yo entiendo, en lo poco que comprendo, entiendo que si se nos dio a nosotros un ministerio, es porque nosotros éramos dignos de confianza. Éramos dignos de que íbamos a hacer a la altura, con todo el ABC, el trabajo que Dios nos estaba encomendando. Después lo voy a llevar a un pasaje donde es Cristo literalmente hablando, donde le dice al Padre: Padre, te doy gracias porque me has dado la oportunidad de terminar el trabajo que me diste que hiciese. Usted sabe que el mundo estaba perdido, usted sabe que el mundo estaba hundido en delitos y pecados. No había ninguna forma de que la humanidad, de que la raza humana pudiera salvarse, hasta que tomaron la iniciativa Dios, su Hijo y el Espíritu Santo, de enviar a una persona a este mundo para traer ese mensaje. El mismo mensaje que Dios le confió, el mismo privilegio, honor que le confiere Dios a su Hijo, Jesucristo lo confiere y nos lo traslada a nosotros. Esto quiere decir que somos personas a las cuales Cristo nos tiene toda la confianza, que hemos ganado y hemos despertado en Él la confianza para hacer este trabajo único y exclusivo, que no se lo dio a los ángeles y que no se lo dio a los profetas, se lo dio a la iglesia. Pero si usted sigue leyendo en el versículo 19, dice que Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados. Aquí viene otra cosa. Y nos encargó a nosotros la palabra de reconciliación. ¡Wow! Dos cositas. Uno, nos da el ministerio. Y luego en el 19 dice, y nos encargó la palabra, la obra de la reconciliación. Pero ese trabajo tenía que hacerse de una forma oficial. Y nos da a nosotros las credenciales, nos toma en cuenta y nos hace delante de su Padre, nos convierte en todos unos funcionarios, en todos unos dignatarios. Somos ahora miembros del gabinete teocrático, del gobierno de Dios, para llevar a cabo un trabajo que nadie más puede realizar más que nosotros. ¿Entiende ahora por qué le hemos puesto nosotros al mensaje el privilegio de ganar almas? Porque no se lo ha dado a nadie. El honor tremendo de poder nosotros poder borrar, oiga esto, con el mensaje, con el plan de la salvación, el privilegio de poder, no me vaya a malinterpretar, porque no es lo que quiero decir. El privilegio de poder borrar así literalmente los pecados de cualquier persona a quienes nosotros lo podamos confrontar con el Evangelio. No es que lo hagamos nosotros, sino que el mensaje que tenemos, y esta persona al aceptar a Jesucristo, automáticamente la sangre de Jesucristo le limpia de todo pecado. ¿Se imagina usted quién es ahora? Por eso hemos llamado el privilegio de mandar, de ganar almas. Agarré esto por el programa aquel, el privilegio de mandar. Y qué bonito. Es que vamos a hacer un sermón, el privilegio de ganar almas. A saber esto, Dios lo encomendó. El mismo mensaje que le encomendó a Cristo nos lo encomienda a nosotros. Es por eso que en esta noche hemos entendido que este es un alto honor. No puede existir otra cosa más hermosa. Que Dios nos tome en cuenta para formar parte de su círculo íntimo, de sus voceros, de sus heraldos, de los portavoces, de los atalayas, de aquellos que transmitimos las buenas nuevas del Evangelio. Yo no tengo las buenas nuevas. Las buenas nuevas las tiene Jesús. Yo solamente transmito las buenas nuevas. Nosotros no somos responsables del contenido de las buenas nuevas. Nuestra responsabilidad es transmitir las buenas nuevas. Entonces, yo quiero que usted vea esto y se vaya un momento. No me pierda de vista, por favor, este pasaje. Pero venga conmigo para explicarle ¿por qué es tan importante que usted entienda que eso que estamos haciendo nosotros, Dios se lo había dado en una ocasión a su Hijo? Y venga conmigo en el Evangelio según San Juan, capítulo 17, versículo 1 al versículo 4. Fíjese, pues, lo voy a llevar en esto que está considerado, que está grabado y que está recopilado como la última oración de Jesús previo a su arresto, a la pasión, a su crucifixión y a su muerte. A esto se le llama la oración intercesora. A esto se le llama la oración sacerdotal. Esta es la última vez que Jesucristo habla e incluye cuatro peticiones en el capítulo 17. Pero mire lo que dice en el versículo 1 hasta el 4, en la oración de Jesús, para que usted se dé cuenta que ese mensaje que usted mañana en la calle va a transmitir, ese mensaje, me decía el hermano Moy en un correo electrónico: pastor, estoy súper feliz porque el día viernes fue la primera vez que en un culto de jóvenes tenemos tres decisiones. Le digo: Moy, qué bueno, sigamos así. Hemos descubierto que mientras nosotros sigamos trayendo personas a confrontarlos en el buen sentido de la palabra con el evangelio, el Señor hace un trabajo. Mientras nosotros, nuestra responsabilidad tiene que ser hacer lo mejor humanamente posible para que intervenga Dios de la forma divina como solamente Él se caracteriza. Pero vea conmigo en el 17, 1 al 4. Dice: estas cosas habló Jesús. Fíjese pues. Y levantando los ojos al cielo, dijo: Padre, la hora ha llegado. Glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique a ti. 2. Como le has dado potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna, ¿a cuántos? A todos. Ahora mire esto, en el versículo 3 y 4. Y esta es la vida, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. El versículo 4, aquí está resumido todo esto. Yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. ¿Cuál era la obra de Jesucristo que hiciera? La obra de la redención, la obra del mensaje de la palabra, la obra, así como cuando se paró en la sinagoga allá en Capernaum, cuando dice el libro del profeta Isaías, cuando se le entrega a él en la sinagoga: el Espíritu del Señor está sobre mí porque me ha ungido para dar las buenas nuevas. Bueno, Jesucristo dice esto: Señor, ¿te recuerdas que hace muchos años, hace muchísimo tiempo, hubo una reunión entre el Espíritu Santo, entre tu Padre y yo, y decidimos que iba a ser yo el elegido, el seleccionado, el que iba a venir a este mundo, que iba a tomar forma de hombre para venir a traer este mensaje? Padre, quiero decirte que en 3 años y medio he cumplido, hice la obra que tú mandaste que hiciese. Esto es lo que quiero decirle: el mismo mensaje, el mismo contenido inalterado, no tenemos que añadirle más, no tenemos que complicarlo, no tenemos que embarañarlo. Lo mismo que Cristo vino a predicar, ese es el mensaje que nosotros tenemos que predicar, y ese mismo mensaje Jesucristo nos lo confiere a nosotros y nos lo da allá en la gran comisión. Por tanto, toda potestad me es dada en los cielos y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Punto. Amén. Punto. Y luego en el 1:8 de Hechos le dice: y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último en la tierra. Cuando yo escucho esto, cuando yo leo esto, digo: Señor, ¿cómo es posible que siendo nosotros como somos, cómo es posible que siendo como éramos, nos hayas tú a nosotros dado esta tremenda responsabilidad, este tremendo privilegio de ganar a otra persona para Cristo? Y dice Dios en su palabra, aunque no lo creas, es la verdad: yo los he escogido a ustedes, ustedes son un real sacerdocio, ustedes son un pueblo santo, ustedes son linaje escogido, ustedes son gente escogida, privilegiada de Dios, seleccionada por Dios para llevar este mensaje a las multitudes. Por eso le hemos titulado el mensaje: el privilegio de ganar almas. ¿Por qué el privilegio de ganar almas? ¿Por qué tanto en nuestra iglesia? ¿Por qué tanto bochinche con esta cuestión? ¿Por qué tanta, pastor, obsesión, si es que sí le podemos llamar? ¿Por qué tanta insistencia y persistencia en ganar almas? Bien sencillo: porque no hay otra forma en que la humanidad pueda salvarse, a menos que Dios encuentre otro método, que no lo va a hallar, porque ya Jesucristo encerró todo ese método y todo el plan divino. La única forma en que la raza humana, la única forma en que la humanidad puede salvarse es a través de reconocer a Jesucristo como el Señor y Salvador de su vida, y por medio de la locura de la predicación. Se lo voy a explicar por qué. Vea conmigo en 1 Corintios. Por eso le decía que no me perdiera de vista segunda, para que le quedara más cerca. Mire la convicción. Mire cómo es que el apóstol Pablo visualizaba, cómo es que él miraba esta situación de la predicación de la palabra de Dios. Primera carta a los Corintios, capítulo 1, versículo 21. ¿Por qué, pastor, se sienten ustedes, los evangélicos, los cristianos, se sienten ustedes así como casi como que levitan, como que andan ustedes en otra latitud, en otra coordenada y cartesiana, y que aparecen en el Atlantis, ¿verdad? ¿Por qué? Por esto sencillo. ¿Por qué le damos tanto énfasis nosotros a la predicación de la palabra? ¿Por qué en nuestras iglesias no abundan las homilías típicas? ¿Por qué en nuestra iglesia nos saturamos en la liturgia de nuestros cultos, la música, y prolongamos? ¿Por qué no vivimos toda la vida con expectativas de ver qué fue lo que pasó con fulano, con sultano y con mengano? Porque no vivimos de experiencias, vivimos de convicciones. No vivimos de emociones, vivimos de convicciones. Tenemos fundamento, no en experiencias ni en emociones, sino que fundamento en la palabra de Dios. Y el apóstol San Pablo, mire lo que dice en el capítulo 1, versículo 21. Pues ya que en la sabiduría de Dios, el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría. Y entonces viene Dios y dice, agradó a Dios salvar a los creyentes, ¿por medio de qué? Por la locura de la predicación. Y déjeme explicarle el contexto histórico de todo esto. El apóstol Pablo había llegado a utilizar el Areópago en Cesarea. El Areópago era un centro en el cual se encontraba la tribuna que habían utilizado los más grandes filósofos 300 años antes de Cristo. Usted encuentra un Descartes, por allá encontramos nosotros a Sócrates y los grandes de la historia del movimiento filosófico y de esa escuela que duró años y que fueron influencia tremenda en la cultura de Israel. Ocuparon esa tribuna en el Areópago. Y Pablo, dejándose llevar por Dios y por el Espíritu Santo, terminó en una ocasión utilizando esa tribuna para predicar el glorioso Evangelio de Jesucristo. Y Pablo dice, lo que no hizo los principios de filosofía, lo que no hicieron los grandes de la historia, lo que no puede hacer la sabiduría para salvar a la humanidad. Por eso el primer punto del mensaje de esta noche es eso. ¿Por qué tanto bochinche? ¿Por qué tanta insistencia, tanta obsesión con esta, o quizá compulsión, de esta situación de predicar y predicar y ganar más? ¿Por qué? Porque no hay otra forma en que la raza humana se pueda salvar más que a través de la locura de la predicación. Entiendo esto, y esto tendría que tener yo la cabeza metida en la tierra y el resto del cuerpo expuesto al aire. Pero entiendo, y lo comprendo perfectamente, que si hubiera otro método, yo estoy seguro que Dios lo hubiera provisto. Si hubiera otra forma, si hubiera otro método, si hubiera otra, ¿qué le digo?, otra táctica, otra estrategia, Si hubiera otra forma de cómo llegar, sacarle la vuelta a todo este mensaje del Evangelio, y no tener que pasar por religión y no tener que pasar por estatutos y preceptos y conceptos, estoy plenamente convencido que Dios hubiera inventado otra forma, porque el que más está interesado en que la gente se salve es Dios. A Él no le importa cómo, Él lo que quiere es que se salve, pero Él ha dado un método. A él ha dado un camino, Él ha dado un sistema, y Él lo dijo perfectamente, Jesucristo lo mencionó: yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. No hay otra forma, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado ¿a quién? A su Hijo unigénito. La Biblia lo menciona: no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en el cual nosotros podemos ser salvos. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo. No hay. Todo desemboca y todo termina en la persona de Jesús. Y Jesucristo nos invita, y Jesucristo nos exhorta, Jesucristo nos anima a darnos y nos confiere este tremendo privilegio de poder ganar más. ¿Es el método más fácil? Es el método más sencillo y es el método más práctico en que la raza humana pueda salvarse. Lo pensaba el apóstol Pablo y lo pensaba también Jesucristo. No hay otra forma. Por eso, ojo con esto, ojo. ¿Por qué, pastor, tanta insistencia? Aquí, preocupado. Hoy, domingo en la mañana, hoy, domingo en la noche, la pregunta. Le hacía yo la seña, yo, no me da, Señor. El motivo de los cultos de nuestra iglesia son esos, que una persona salga verdaderamente de esta casa, de estos cuatro paredes, de este techo, salga y que entienda y que comprenda que su nombre ha quedado inscrito para el resto de su vida y por toda una perpetuidad allá en el cielo, y que en el momento que esa persona cierre sus ojos pueda decir, como el apóstol Pablo dijo, ausente del cuerpo y presente al Señor. Esto no es una idea navarrista. Esta no es una doctrina bautista. Este no es un sistema así popular para tratar la manera de atraer, de hacer más adeptos o poder nosotros ser expertos en proselitismo. No, ese es el único medio, la única forma en que la humanidad puede salvarse. Me decían los hermanos, y esta semana vamos a resolver este caso. Yo pienso que es un vejamen, yo pienso que es una aberración, pienso que es una irresponsabilidad tener 200 jovencitos indocumentados en una academia de nuestra propia denominación y que ninguno se haya podido compadecer de llevarles el mensaje del Evangelio. Quiero decir una cosa, aquí está conmigo un buen amigo, lo conozco 5 o 6 años tal vez, el hermano Ramos. Él es hondureño, 2-1, perdón, 2-1 fue, ¿verdad? ¿Cuál fue el marcador? Es hondureño, sí, a mí me encantan los marcadores de fútbol, ¿verdad? Entonces, él es hondureño. A él le conocí en Santa Adelaida. Él residió allá, estuvo de vacaciones 4 años y pico, 5 años allá. Nos hemos hecho buenos amigos. Él se fue de regreso a su país, regresa para acá. Él es testigo de esto. Fíjese pues, de todas las batallas que el hermano Rogelio y su servidor pasamos en esa prisión. Yo tengo, voy para 12 años. Hermana Amparito, que fue la que me confirió ese... ¿Se recuerda, hermana? Por eso decía esta noche, ministerio que comenzamos acá, no lo terminamos para nada. Hubo cambio de pastor en esa iglesia, hubo un celo profesional, hubo una pugna ahí, nosotros nos sentíamos que no podíamos permitir ya que esto se diera. Nosotros íbamos con toda la intención de predicar el Evangelio y nos dijeron, pastor, usted está vetado, usted no puede predicar ya en este edificio. Ah, perfecto. No solamente fui yo el vetado, fue vetada la hermana Amparito, y casi tratada de una forma tan salvaje por hermanos evangélicos, ¿eh? Y no sacaron. Y yo me recuerdo que se encontró conmigo el pastor y me dijo, pastor, me dijo, quiero decirle que usted tiene terminantemente prohibido venir aquí a predicar. ¿A dónde? Le dije, aquí no, será aquí tu edificio, le dije. Pero aquí hay 3,000 reos en Santa Adelaida y yo voy a predicar detrás de la cocina, en los baños, en la biblioteca, en la escuela, en los graderíos del estadio. Ya parecía Benny Hinn yo predicando en el estadio, ¿verdad? Solo 8 estaban sentados nada más, pues, ¿verdad? Y vaya, y entonces, pero ¿por qué? Porque no íbamos. Si nos ayudas por ahí, si nos ayudas con el niño Neme, por favor, para que los hermanos quieren escuchar. Entonces, claro, no era eso. ¿Por qué de la insistencia? Porque es la única forma que nosotros podemos llevarle a esta persona el mensaje del Evangelio. Y se han convertido. Bueno, los hermanos son testigos. Ahí se convierten 2, 3 cada jueves, 5 este día jueves. Pregúntele al hermano Zamora y le puede decir que él me acompañó esta semana. Hermanos, han sido cientos, Ramos, cientos de personas que han tomado la decisión de aceptar a Jesucristo ahí en la prisión. No ganamos nada nosotros con traerlos a los pies de Cristo. Nada. Satisfacción, probable. Hasta ahí nada más. Y termine de contar. Pare de contar, que lo único, la satisfacción de haber conducido a una persona para Cristo. ¿Dinero? ¿Cómo usted? ¿De dónde? Si yo, lo primero que, cuando entro yo allá, tienen una, usted sabe que es una Suburban allá en la prisión. Me ponen una escolta, ellos le van Suburban. Me ponen una escolta como de 25 reos. Y me llevan, a mí me dicen el Papa, ¿eh? ¡Al Papa, al Papa, al Papa! Y entro, y casi chineado. A veces yo parezco como que fuera Julio César Chávez cuando entré al gimnasio, ¿verdad? Ya vengo detrás de ellos. Ya cuando les he dado todas las monedas, en un bochito vengo de regreso, yo solo con el hermano Zamora ánimo de salida, ¿verdad? ¿Qué ganamos? Que nos puyen, Nos han ofrecido meternos, bueno, Roma es testigo, que nos metan un picayelo en la espalda. ¿Qué ganamos? ¿Meternos una hepatitis, una tifoidea, cuando fuimos a visitar al diablo? Esos son apodos, son palabras en griego que se utilizan ahí en la prisión, ¿verdad? Cuando fuimos a visitar al diablo, allá adentro, a su celda, con una hepatitis y con una tifoidea ABC, hasta la Z tenía. ¿Los riesgos? ¿Tuberculosis? ¿El hermano la guitarra? ¿Eso es lo que ganamos? Hay gente que no entiende, no les ha caído el 20. No. La cabeza la tienen solamente porque ahí les nace pelo y porque ahí se ponen el sombrero y los lentes. Eso es todo. Se nos dio a nosotros un mensaje. Es un privilegio de llevar a otra persona a los pies de Cristo. ¿Por qué insisto yo con esto? Vea conmigo, por favor, el capítulo 19, versículo 10, 9 y 10 de Lucas. Porque Jesucristo lo hizo. Y eso no se inspira, no basta y no sobra. Vea usted conmigo, por favor, Lucas capítulo 19, versículo 9 al 10. El privilegio de ganar almas. ¿Por qué, pastor? Porque es el único método, la única forma en la cual el hombre se puede sentir confrontado, y que puede sentir el privilegio, el derecho, ejercer su libertad de rechazar a Jesucristo o de aceptarlo en su corazón. Y nos ha dado a nosotros el nombre de embajadores. Somos funcionarios, miembros del gabinete teocrático. Ahora, ¿por qué? ¿Por qué es un privilegio? Porque lo hizo Cristo. Y si nosotros nos llamamos, oiga bien esto, si nosotros nos llamamos cristianos, la palabra cristiano viene de la etimología, la raíz de su palabra, en griego es cristianus. Esto es seguidores de Jesús. Y si nosotros somos del tipo de personas que queremos hacer todo lo que hizo Jesús, bueno, ganemos almas. Conduzcamos a una persona a los pies de Jesús. Y mire lo que dice el Señor en su palabra. 19, versículo 9 y 10 del Evangelio según San Lucas. Dice, Jesús le dijo... Ya conoce usted la eterna historia de Zaqueo. Jesús le dijo, hoy ha venido ¿qué? La salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham. Versículo 10, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Si a mí usted me convence, si a mí usted me enseña, si a mí usted me persuade, y si a mí usted me muestra en la Biblia que yo puedo quedarme en esta iglesia orando para que la gente venga, yo lo hago. Si esa fuera la forma de hacer. Pero yo no encuentro en ningún pasaje de la Escritura. Es más, se lo digo, si eso es lo que quiero, renuncio, pues va. Enséñemelo y renuncio. Pero como no existe. Jesucristo no esperó que la gente fuera Él. Jesucristo vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Por lo tanto, no podemos nosotros buscar otro medio. Por lo tanto, no hay otro método. ¿Qué vamos a ir a hacer mañana? A buscar. ¿Qué vamos a ir a hacer el mediodía? A buscar. ¿Qué se va a ir más a mañana a migración? A buscar. ¿Qué se va a ir a hacer el martes? A buscar. ¿Qué se hace el miércoles? Buscar. ¿El jueves? A buscar. ¿En la pulga del sábado? A buscar. Por tanto, y Jesucristo nunca dijo, quédense, oren, que yo les voy a ir a la iglesia. Jamás de la vida. Todos los hermanos saben. Hoy han escuchado. Mi hermana Barbarita me contaba historias que me han llegado a mis oídos, que no solamente a ella le han contado. El hermano Andy Galván me decía, el vecindario usted de acá, me dijo, los negocios lo conoce, pastor. Porque cuando usted llegó a esta ciudad, yo visitaba cada calle, cada esquina, cada negocio, cada restaurante, cada gasolinera, cada boutique, cada negocio, cada taquería, cada reparación de relojes y todo esto, y dejaba siempre mis tarjetitas y presentaba y ganaba almas. Yo le contaba en una ocasión a los hermanos, y esto es cierto, esto me han pasado bochornos y vergüenzas que me han tocado vivir. 2 semanas de haber venido yo, tengo una cita con el hermano Jesse Guerra. Y él me dijo, pastor, quiero platicar con usted, quiero agradecerle por su recibimiento, por su forma de tratarme. y quiero explicarle, me dijo que quiero acercarme a usted y quiero ser su amigo y poder ponerme pues a sus órdenes. Y me dijo, mire, nos vemos en el restaurante Estrellita, que está aquí en la Elizabeth, a las 9:30 a.m, pongo una hora, 9:30. Entonces, vengo yo, 9:25, yo estaba en la Estrellita. Y yo no miraba que llegaba el hermano. Era las 9:45, las 10 y no llegó. Dijo, ¿será que se le olvidó al brother? ¿O será que no es este el restaurante? La Estrella, ¿verdad? O la Estrella Marina, pudo haber sido. La Estrella en el Desierto, la Estrella del Norte, no sé. A mí me dijo, yo aquí le entregué. Y no, usted no me, mire, no me va a dejar mentir el hermano Héctor, que yo le encargué, que cuando yo vine en septiembre del 93 aquí, le pedí que me hiciera tres cosas en la imprenta. Las tarjetitas de la asistencia, ¿no es cierto, Joe? Y las tarjetitas de las finanzas de la iglesia y mis tarjetas de presentación. Mandé a hacer 500. Vengo yo en las primeras dos semanas. Bueno, dije, no vino, voy a pedir yo mi comida. Pedí y terminé de desayunar. Recuerdo que me costó $2.99 plus tax. Me costó esa vez. Entonces yo me levanté, saqué un billete de a 5. Cuando yo me levanto, vi que el restaurante estaba lleno y empiezo a dejar en cada mesa una tarjetita mía de representación, ¿verdad? Y las empiezo a dejar. Y llego yo a la caja, pago en la caja, me dan el vuelto, el 1.80 y pico que me dan, vengo yo de regreso y a dejar el tip. Cuando yo dejo el tip, regreso y vienen unos señores de una mesa y me llamaron y me dijo, aquí está $1. Pensó que eran esos muditos que andan en los restaurantes dejando lapiceros. Mire, qué vergüenza. Pero dije yo, no se lo voy a devolver, dijo, esto va a pagar mi desayuno, dije yo, ¿verdad? Así que el Señor bendice, pues, somos mansos, pero no mensos, ¿verdad? El Señor bendice, ¿verdad? Cositas como estas, de negocios, mi esposa, mis hijos y yo. Pregúntele a Barbarita lo que dicen los dueños de los negocios. Hemos taloneado, hemos caminado. Hemos hecho, pastor, porque ya no se hace como antes. Usted va, y usted me encuentra el último sábado del mes ganando almas en la pulga. Usted se encuentra conmigo y va a la prisión y lo primero que hacemos es confrontar a la persona con el evangelio. Pero una golondrina no hace verano. Un pedazo de carboncito no hace una hoguera. O sea, necesita, este no es el servicio de una persona, de un líder de la iglesia. Este es el trabajo de toda la congregación. El privilegio de ganar almas no se lo entregó Dios a un comité de evangelismo de la iglesia. Se lo entregó a la iglesia en general. Debemos de hacerlo todos. Ahora, ¿por qué? Jesucristo, Él lo hizo. Él nos inspira. Fueron apenas 3 años y medio y lo hizo sin falta. Cientos de miles lo llegaron a conocer. Jesucristo no recibió ningún galardón. Al contrario, solo palabras de desprecio, solo palabras así, de agresión. Le dijeron, vete de nuestros contornos, no queremos nada contigo. A ver, échate un milagrito. A ver, ¿por qué no? Si hiciste esto, ¿por qué no? O sea, Jesucristo, Él ni siquiera contestaba. Pero Él nos motiva. Él nos inspira. ¿Qué ganó Jesucristo con ganar a la samaritana? Nada. Tomó, se tenía que morir, pues. Tenía que ir al cielo. ¿Quién ganaba? La samaritana. ¿Qué ganaba Zaqueo? Nada. Con quedarse con su vida. ¿Qué ganaba por ganar Jesucristo a Zaqueo? Zaqueo ganaba la vida eterna, la salvación de su alma. ¿Qué ganaban los otros personajes, el de la mano seca, sin recibir a Jesucristo? Nada. ¿Pero qué ganaron cuando lo recibieron? Su salud, su vista, el ciego, sus oídos, el sordo, su habla, el mudo. ¿Se da cuenta? ¿Por qué nos inspira? Porque Jesucristo lo hizo y lo hizo correctamente. Ahora, venga y le voy a explicar esto. ¿Cómo describe Dios a una persona que gana almas? Venga conmigo, por favor, a Proverbios capítulo 11, versículo 30. Allá en el Antiguo Testamento. Vamos ya casi empezando a terminar. Pero quiero que me ponga atención porque usted sabe que siempre los finales o de las novelas o de las películas se ponen más interesantes. Y tiene que ser así siempre en un sermón. La parte más interesante, más importante, más relevante, la parte decisiva en su vida empieza a acercarse. En los próximos minutos usted tiene la oportunidad de decidirse en esta noche como iglesia y convertirse en una persona que recibe el privilegio de ganar a otra persona para Jesús. Capítulo 11, versículo 30 del libro de los Proverbios. Mira lo que dice el Señor en su palabra. El fruto del justo es árbol de vida. ¿Y el que gana almas es qué? Bueno, pregunte usted qué es la antítesis de esto, ¿eh? Pregunte usted entonces cuál sería lo opuesto a sabio. Ahora usted ya lo sabe. Así lo describe Dios. Aunque la sociedad nos describa a nosotros, son unos aprovechados. Dios nos describe a nosotros como sabios. Aunque la sociedad nos describa a nosotros, son unos comerciantes de la ingenuidad de la gente. Dios nos describe a nosotros como sabios. Y aunque la sociedad nos describa a nosotros como unos asalariados y oportunistas, Dios nos describe a nosotros como sabios. Aunque la sociedad nos descalifique y nos tilden a nosotros de holgazanes, somos sabios ante los ojos de Dios, porque lo más importante y lo que en realidad tiene valor no es lo que la gente pueda comentar, es lo que Dios diga de nosotros. Siempre hemos repetido esto: usted no es lo que la gente dice que es, usted no es lo que usted piensa que es, usted es lo que Dios dice que es. Y usted es un hijo de Dios, es un embajador de Jesucristo, usted es un representante de Dios, usted es un hombre, es una mujer, sierva y siervo de Jesucristo, aunque el resto de la gente, que desafortunadamente nosotros no ponemos ninguna objeción, entendemos que así nos tildan, entendemos que así nos llaman, entendemos que así nos descalifican, entendemos que se mofan de nosotros y se burlan más de ustedes. Ay, van un montón de sonsos ahí a ese hombre, dice. O sea que ya no se burlan tanto de mí, pues, sino que se burlan de ustedes. ¿Se da cuenta? Pero aunque ellos nos descalifiquen, nos digan oportunistas y charlatanes y aprovechados y manipuladores, y aunque nos tilden a nosotros también de holgazanes, Dios dice: ¿ha ganado almas? Sí, Señor, tú lo sabes cuántas. Tú eres un hombre sabio. Y el fruto del justo es el fruto que dice acá, del justo, es árbol de vida. Y no solamente eso, hay un texto precioso en el 14:25, siempre hay en Proverbios, y ahorita vamos a empezar a preguntar: ¿qué gano, pastor? ¿Me van a dar algo al final? Pastor, ¿seré reconocido? Le voy a dejar el final porque es un final maravilloso y yo quisiera que usted pudiera participar de esto. En el capítulo 14, versículo 25, el testigo verdadero libra las almas, mas el engañoso hablará mentiras. Coach Dundee, creo que se llama el de los Indianapolis Colts, ¿verdad? El año pasado fue un año de sentimientos encontrados para el coach de color, porque el año antepasado su hijo de 18-19 años, todo un cristiano, muchacho cristianazo, el papá, no se diga, maestro de la escuela dominical en una de las iglesias grandes de First Baptist Church de Atlanta, del doctor Charles Stanley. Tipazo, un caballero. No. Un decano en la Biblia. El coach de los Colts de Indianapolis. Y su hijo se quitó la vida. Estuvieron a punto de llegar al campeonato. Fue la debacle, una situación tremenda. Sintió el apoyo de sus compañeros, lo llama Larry King para entrevistarlo y le dice: how do you cope with this? Dice: ¿cómo le haces para enfrentar una desgracia, una noticia donde no puede decirle nada a la prensa porque la realidad está ahí? El tipo, el niño se mató o se quitó la vida. Y empezó a hablar y empezó a soltarse y empezó a testificar y empezó a decir que el amor de Dios, y empezó a decir que la presencia de Jesús era lo que lo fortalecía, que él no entendía lo que había pasado, pero que nunca se iba a alejar de la mano del Señor, que ahora más que nunca iba a amarle y a predicarle. Ganó a Cristo un montón de los jugadores el año pasado, los campeones de fútbol. El año pasado, los campeones de fútbol americano. ¿Qué ganamos? ¿Por qué lo hacemos? Uno. Voy a empezar a terminar con esto, voy a recapitular, voy a compactar todo esto. ¿Por qué creemos nosotros que esto es un privilegio? En primer lugar, porque no hay otro método. La NASA ni nadie ha inventado otro método para que la humanidad se salve de sus pecados, solamente a través de la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Punto y aparte. Dos, ¿por qué lo hacemos? ¿Por qué consideramos que es un privilegio? Porque Jesucristo lo hizo y Él nos inspira. ¿Por qué consideramos que es un privilegio? Porque Dios a nosotros nos describe como sabios, aunque el resto del mundo nos descalifique con esos adjetivos, que ya no son calificativos, sino que son descalificativos. Pero por último, punto número 4, ¿por qué esa labor titánica, incansable, incondicional, será tarde o temprano recompensada y reconocida nada más y nada menos que aquel que nos formó o que nos hizo formar parte de su gabinete teocrático que se llama Dios? Venga conmigo y busque en su Biblia, en el libro del profeta Daniel. Inmediatamente después de Proverbios, vaya buscando usted ahí Eclesiastés, Cantares, Isaías, Jeremías, Lamentaciones, Ezequiel y luego Daniel. Y venga usted conmigo en el libro del profeta Daniel, capítulo 12, versículo 2 y el versículo 3. No, esto no es para ganar un puesto en la iglesia. Porque si por eso lo hace, Jesucristo se lo dijo a los fariseos, ya tuvieron su recompensa. No, esto no es para llevarse una medalla. No, esto no es para llevarse numeritos en su espalda. No, esto es, mire, esto, seremos remunerados, seremos nosotros recompensados, seremos reconocidos. Y mire lo que dice la Escritura en el libro del profeta Daniel, capítulo 12, versículo 2 y el versículo 3. Observe lo que dice. Y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados. En estos que dice, unos para vida eterna, te hago una pregunta. De tu parte, ¿cuántos para vida eterna despertarán de tu parte? Recién acabo de estar yo dando una conferencia en la Convención Nacional Bautista de los Estados Unidos. Iban a llegar, ¿qué? 4,000 y pico de pastores y de iglesias y 50,000 no sé cuánta gente de todos los Estados Unidos. Y a mí se me otorgó y se me dio la oportunidad de dar una conferencia con respecto al crecimiento de la iglesia por los métodos de los estudios bíblicos en los hogares y el evangelismo personal. Y yo les decía, miren, he aprendido, le digo, en lo poco, y si estoy equivocado, corrígame. Pero la mayoría de las personas, les digo, que han escrito libros de crecimiento, son personas que nunca lo han hecho en su iglesia. Son historiadores, son muy hábiles con la pluma, entrevistan a un montón de personas, y usted cómo le hizo, y mire con cuánto comenzó, y por qué llegó a tener esto, y empiezan a recabar un montón de información, y hacen un libro precioso, pero no hay credenciales, no hay autoridad moral. Y saben una cosa, y este es la verdad hoy, y los que lo han hecho nunca escriben libros, si no tienen tiempo, hombre, si no hay tiempo para eso, pasar un año tener que escribir un libro. En un año, ¿cuántas personas escribiendo un libro? ¿Cuántas personas se fueron al infierno? Te hago una pregunta, de esta iglesia, sin ir tan lejos, de los que van a despertar para la vida eterna, ¿cuántos van a despertar porque tú les llevaste el mensaje del Evangelio? Ahora mire esto, capítulo 2, la parte B. Y otros, para vergüenza y confusión, como dice, perpetua. ¡Qué pena, qué vergüenza haber estado ocupando un terreno! Decíamos el miércoles aquí en el culto, ¿es esta iglesia un estorbo para un proyecto habitacional, para un proyecto de la comunidad? Que venga el gobierno y tenga que expropiar todo esto y nos digan, ustedes estorban porque aquí va a pasar un freeway donde van a meter un tren bala que va a llegar a México en 35 segundos. Somos nosotros en esta iglesia estorbos para que el evangelio siga creciendo. Somos nosotros del tipo de personas que vamos a llevar a muchos para que despierten a la confusión perpetua. Pastor, pero usted me dijo que me va a dar el reconocimiento y el galardón. Sí, no, espérame, porque viene en el 3. Ahí está el galardón. Y dice en el 3, los entendidos, los que aceptaron a Cristo, los que reconocieron el mensaje, que no pusieron ninguna objeción, los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento. Y aquí viene esto. ¡Tarán! Y al final, y los que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas a perpetua eternidad. el privilegio de ganar almas. ¿Por qué pastor considera usted que es un honor? ¿Por qué considera que es mejor ser que cualquier otro personaje de la política o de la farándula en su país? Porque no hay otro honor a quien Dios haya conferido con tanta delicadeza como el hecho de convertirnos nosotros en ganadores de almas. No hay otra forma de que la gente se salve. No hay otra forma en que la gente conozca a Jesús más que a través de la locura y la predicación. Cristo lo hizo, nuestra inspiración. Dios nos dice que somos sabios y Él se encargará de que en el tiempo donde nadie nos reconozca, para no esperar recibirnos con aplausos y galardones y preseas, allá en el tiempo seremos reconocidos como aquellos que enseñamos a la multitud y resplandeceremos para eterna perpetuidad. Inclinemos nuestro rostro. Vamos a orar. Padre, gracias por tu palabra. Gracias por esta noche. En el mundo evangélico, en esta ciudad de Brownsville, sin ser extremistas y sin ser exagerados, en el mundo evangélico, en la ciudad de Matamoros, conocen a esta iglesia que no es proselitista. Conocen a esta iglesia que hay un equipo SWAT, que hay un equipo de hermanos y de hermanas entregadas, que es una iglesia que cree firmemente en la Gran Comisión. Somos reconocidos no por ser la iglesia de la esquina, somos reconocidos no por ser la iglesia que lleva dos emblemas judíos, el menorá y la estrella. Somos reconocidos no porque somos una iglesia grande. No, no, no. Somos reconocidos porque tenemos una pasión por las almas y porque buscamos las almas. Todo el mundo está orando con su rostro inclinado, sus ojos cerrados, nadie le ve. Usted que está acá con nosotros en esta noche, déjeme decirle que en realidad es un privilegio, es un honor que usted haya venido con nosotros en esta noche. Pero no pretendemos en ningún momento incomodarle, persuadirle, obligarle a que haga algo que no está dentro de su corazón. No queremos pedirle que usted se cambie de iglesia, menos que se cambie de religión. No, deseamos que usted conozca a Jesucristo, que lo reciba en esta noche por fe y arrepentimiento, ahí donde usted se encuentra, aunque nunca más regrese a esta iglesia. Y mientras nadie le molesta, nadie le inoportuna, ninguno se interviene en usted, ahí donde usted está con su rostro inclinado, sus ojos cerrados, donde quiera que se encuentre, repita conmigo esta oración adentro de su mente, pero hágalo con todas las fuerzas de su corazón y dígale así al Señor Jesús: Señor Jesús, por lo que yo he escuchado, me doy cuenta que no hay otra forma de la cual yo pueda recibir el perdón tuyo más que acercándome a ti y pidiendo perdón por todos mis pecados. Es por eso que lo hago en esta noche, por fe y arrepentimiento. Creo que tú eres el Hijo de Dios. Creo que tú moriste en la cruz del Calvario por mis pecados. Y vengo a recibirte a partir de esta noche y para siempre como mi Señor y mi Salvador personal. Quiero pedirte, Señor Jesús, que inscribas mi nombre en el libro de la vida del Cordero y que me des la garantía de la vida eterna y la seguridad de la salvación de mi alma. Quiero vivir seguro, segura, el resto de mi vida, confiando en tu promesa y en tu palabra, de que el día que yo muera, iré a la presencia de mi Padre Celestial por medio tuyo. Todo el mundo está orando. Nadie le ve, nadie le molesta, nadie le inoportuna. He explicado muy claramente que esta decisión no se trata de cambiar de iglesia. No se trata de cambiar de religión ni de hacerse miembro de esta congregación. Se trata de formar parte de la familia más grande del mundo, aunque usted decida nunca más volver a regresar a esta iglesia. Si usted ha orado, si usted ha repetido conmigo esta oración, ahí donde usted se encuentra, yo le voy a suplicar que levante su mano, por favor. Ahí donde está, levante su mano. Dios le ama y Dios tiene un plan lindo y maravilloso para su vida. Ahí donde está, si usted oró conmigo, levante su mano. una persona en esta tarde. Que Dios me le bendiga. Gloria al Señor. Que Dios me le bendiga. Qué bueno que todos en la iglesia están orando y que se alegran porque las almas vienen a los pies de Jesús. Gloria a Dios. Dios te bendiga. Un décimo culto, un décimo día ininterrumpido donde las almas vienen a los pies de Jesucristo. 10 cultos consecutivos donde la gloria de Dios se ha manifestado. Alguien más, levante su mano ahí donde está. Alguien más, no se vayan esta noche sin Cristo. No se vayan esta noche sin Jesús. Esta es la noche más importante y más trascendental de toda su vida. Alguien más, levante su mano. Padre, gracias por tu palabra. Gracias, habíamos orado todo el día. Estábamos preocupados, creíamos que se iba a romper. Se iba a romper este ritmo lindo. Apremiado el esfuerzo de los hermanos por traer invitados. No nos cabe la menor duda que si cada uno de nosotros traemos a una persona a los pies de Jesús, empezaremos nosotros a vaciar aquellos lugares destinados para la ira y empezaremos a llenar el cielo. Gracias por tu palabra, que ha sido honrada y que ha sido predicada. En el nombre de Jesús.